El nombre de Tabaré Aguirre como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca fue una de las sorpresas en el gabinete que el presidente electo José Mujica anunció en el mes de diciembre. Prestigioso como productor arrocero y ganadero y conocido por su gestión como presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Aguirre no figuraba en las especulaciones sobre posibles ministros, tal vez porque se había mantenido apartado de la actividad político-partidaria. De todos modos, la designación fue unánimemente bien recibida, en especial en las gremiales del agro, que elogiaron que se optara por alguien que conoce esta actividad desde adentro. Ahora, después de 2 meses de preparativos, Aguirre se dispone a asumir uno de los ministerios más importantes, porque la actividad agropecuaria es el gran motor de la economía nacional, con cerca del 70% de las exportaciones, pero además en los últimos tiempos ha mostrado crecimientos inéditos y, junto a ese dinamismo, enfrenta algunos desafíos muy relevantes. Por ejemplo, la renovación tecnológica y de gestión que se viene dando en los últimos años, la presencia de grandes empresas que disponen de capital para invertir en agronegocios y o comprar grandes extensiones de tierra, los problemas que se generan en estos tiempos por el cambio climático, la disminución de la competitividad por efecto del dólar bajo, la necesidad de alcanzar una mayor integración vertical dentro de los subsectores. En fin, sobre esos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el ingeniero agrónomo Tabaré Aguirre.
El tablero político.
Ingeniero Tabaré Aguirre, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy bien, buenos días, es un gusto.
Una duda, antes de diciembre, ¿usted había recibido alguna señal de que podía llegar a ser nombrado ministro?
No, la verdad que no, me tomó totalmente de sorpresa.
¿En serio?
Sinceramente se lo digo, y además me empezaron a cerrar algunas cosas que había escuchado y las había desestimado, como por ejemplo el comentario de mi capataz de chacra en Tomás Gómez Sorón Artigas, que me había dicho, que la esposa le había dicho que se comentaba eso, son locuras. Al otro día de las elecciones, yo vine a Montevideo, tenía reunión en la Asociación de Cultivadores de Arroz, vine por el día desde Salto, volví, y al día siguiente, el martes, llovía copiosamente en Salto, estaba en mi casa y sonó el teléfono, era la secretaria de Mujica. Yo suponía que llamaba para confirmarme o no su participación en un evento que realizaba la Asociación de Cultivadores de Arroz con respecto a todo el tema de guía de buenas prácticas agrícolas, y era para ofrecerme esto. Y bueno,
usted ha aclarado que Mujica, cuando le ofreció el cargo, no le preguntó a quién había votado. De todos modos...
No, nunca me preguntó.
Se sabe, se ha ido sabiendo que usted es Frente Amplista.
Sí, señor.
¿Siempre fue votante de la izquierda?
Siempre fui desde la salida, las primeras de aquellas elecciones internas que se hicieron a la salida de la dictadura, que voté a la corriente vallista independiente. De ahí para adelante, en todas las elecciones nacionales, voté al frente, a distintos sectores del frente.
Pero siempre ha actuado en política con un perfil muy bajo, como votante, votante.
Nunca participé en ninguna actividad más que concurrir a algún acto político.
En la conversación que Mujica tuvo con usted para ofrecerle el ministerio, ¿qué explicación le dio? ¿Por qué lo elegía?
Bueno, esa fue la pregunta, porque el proceso de decisión pasó por unos días de un análisis primero familiar, empresarial, hasta de dónde vivir, porque yo voy a seguir viviendo en Salto. Y bueno, desde el punto de vista personal, familiar y económico, la racionalidad indicaba que tenía que decir que no. En estas cosas juegan otras cosas, juega en primer lugar el enorme orgullo y satisfacción que a cualquier ciudadano le debe generar que un presidente lo designe, y sobre todo de la forma que lo hizo, pero además el compromiso personal, ¿no? Es decir, una vida, a medida que uno se va haciendo adulto, opinando e involucrándose en lo que es su actividad, diciendo lo que hay que hacer, diciendo, proponiendo, sugiriendo, a veces quejándose de lo que debería hacerse, y cuando a uno se le presenta la posibilidad de hacer, en el más alto nivel, sería muy... A mí me hubiera costado mucho seguir teniendo actividad. Tenía que condenarme prácticamente a no hablar más, Y además era una excelente oportunidad de, bueno, intentar hacer, ¿no? Soñar que se pueden hacer cosas. Y bueno, ahí decidí que no tenía vuelta, que tenía que decir que sí, previo a algunas conversaciones con el señor presidente, que las tuvimos el viernes siguiente a esa llamada.
¿Pero por qué Mujica había optado
entonces,
por
la primera pregunta
es por
a eso voy. La primera pregunta es por qué yo. Y bueno, él se refirió a mis condiciones como técnico, como un individuo vinculado de Montevideo y que se fue al interior, que se transformó en empresario de la nada, porque yo no arranqué de cero del punto de vista empresarial, que estaba liderando una de las cadenas agrícolas mejor integradas verticalmente, que llegaba hasta la negociación del precio con la industria. Él se refirió, queda mal que yo lo diga, pero él se refirió al reconocimiento que los productores tenían hacia mí como técnico, como productor y como dirigente gremial, a los niveles de productividad que yo tengo, al desarrollo de algunos sistemas tecnológicos apuntando a la sustentabilidad de los sistemas productivos, que es algo que he venido desarrollando en los últimos años, y además porque él quería con eso dar una señal de que para un país agropecuario quería poner en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, estoy tratando de acordarme textualmente de sus palabras, poner a alguien con conocimiento técnico, pero también con conocimiento práctico y que todos los fines de semana viviera la realidad de un productor agropecuario. Así, más o menos en esos términos fueron sus respuestas a mis preguntas.
Era un argumento contundente.
Y bueno, y ahí me terminó de sacar cualquier posible argumento, decir que no, y ahora estamos en este baile.
¿Y usted puso condiciones? Por ejemplo, en cuanto a la posibilidad de elegir a sus asesores de confianza, ¿cómo fue esa conversación?
Yo no puse condiciones, simplemente dije que el mismo criterio que él utilizaba para definir al ministro, yo lo quería tener para definir a mi equipo, y así lo estoy haciendo. El equipo, lo que está quedando del equipo de confianza es una parte, y otra parte que hay que cambiar, se está cambiando con, primero, el criterio de idoneidad técnica, segundo, el criterio de mi confianza personal, pero más a mí como persona, de adhesión a la propuesta de cuáles son las 5 o 6 líneas programáticas por las cuales pretendo transcurrir. Y obviamente, en tercer lugar, si hay espacio dentro de esas dos prioridades para cumplir con la tercera, que es tratar de tener un equilibrio político, porque eso es algo que es natural y se expresa como más bien como demanda, pero en este momento no está siendo considerado aún. Es decir, estamos armando el equipo en función de las necesidades que yo entiendo tiene la propuesta programática que vamos a llevar adelante.
Teniendo en cuenta justamente esa exposición que usted acaba de hacer recién, ¿qué va a haber? ¿Algún tipo de delimitación de tareas con el subsecretario Daniel Garín, que es un hombre notoriamente más político que usted, alguien identificado de conocida militancia en el espacio 609?
Yo creo que un ministerio es una parte política y es una parte, hay que mirarlo como si fuera una empresa y hay que organizarla. Y lo que hemos hecho es dividirnos tareas. Es decir, yo no soy bueno en la organización del trabajo del día a día, en los papeles, en los archivos, en ese tipo de cosas, y estamos dividiéndonos las tareas, él hacia la interna del ministerio, no es que yo no esté en el ministerio, pero dividiéndonos más él hacia adentro y yo más pensando en las políticas y en la interacción con el sector político y con los sectores productivos.
Ingeniero Tabaré Aguerre, le propongo empezar a recorrer algunos de los temas centrales que usted seguramente tiene en su agenda ahora, que se prepara para asumir como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y paso en primer lugar por la cuestión de la competitividad. El indicador de tipo de cambio real que elabora el Banco Central está en su mínimo desde el año 2002. Muestra que el Uruguay ha sufrido un encarecimiento relativo, en particular frente a países como Estados Unidos, México, Europa. La situación está presionando a los sectores y procesos que demandan más mano de obra. También está presionando a quienes tienen en sus costos de producción, por ejemplo, tarifas y servicios que son caros, como la energía, y que no se compensan fácilmente con aumentos de productividad. Usted, ahora que va a ser ministro, ¿cómo evalúa esta preocupación? Que conoce bien de cerca, porque usted integra el sector agroindustrial.
Bueno, es un motivo de preocupación. Yo quiero decirle en eso dos cosas. El tipo de cambio es un elemento de competitividad. Hay otros elementos de competitividad que tienen que ver con la productividad, con la diferenciación de procesos, con la oferta de posibilidades donde tenemos ventajas comparativas y ventajas competitivas edificadas a partir de la ciencia, la tecnología, la organización empresarial. Por cierto, que donde menos problemas tenemos es donde somos, justamente, donde somos más competitivos desde el punto de vista natural. Pero yendo a lo medular de su pregunta, es un tema de preocupación, es un tema que tengo agendado conversarlo a fondo con el ministro de Economía.
¿Se imagina que va a tener pulseadas duras con el ministro Fernando Lorenzo?
Bueno, en realidad, precisemos una cosa. Yo sé de procesos agrícolas y sé de tecnología agrícola y tengo experiencia en la producción. Entonces yo lo que tengo que hacer es, cuando veo un indicador que está lesionando la competitividad de los sectores productivos, lo tengo que señalar. Pero convengamos que tengo que tomar por bueno lo que mi compañero de gabinete me dice con respecto a ese tema, porque creo que los dos estamos sentados en esa mesa buscando el mismo objetivo, que es la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo. Yo sé que hay equilibrios, yo sé que a veces el tipo de cambio juega en un sentido macroeconómico, cambia las cuentas de una manera o de otra, pero estoy plenamente convencido, porque algo hemos hablado, de que es una preocupación el tipo de cambio. Tampoco quiero decir con esto, y quiero dejarlo claro, es tan sencillo, y por eso reitero, como que el único problema de competitividad de la agricultura uruguaya es el tipo de cambio. Creo que hay otros.
Entonces, en esas conversaciones que usted piensa tener con el futuro ministro de Economía, ¿con qué ideas va? ¿Tiene para esa discusión, para ese análisis, tiene ya algunos criterios, algunos lineamientos pensados?
Veamos, creo que hay indicadores que son objetivos. Lo que tenemos que ver es lo que usted dijo, ¿dónde estamos parados? Estamos en el punto más bajo desde el año 2002. Ahora, en el año 2002 habíamos corregido. El problema de estas cosas es contra qué uno se compara. Entonces, cuando nosotros decimos estamos bien o estamos mal, estamos altos o estamos bajos, depende del punto de referencia que tomemos. Habría que ver si lo que teníamos al otro día de la devaluación, en el año 2002, es un referente que tenemos que tomar en cuenta o tenemos que tomar una serie más larga. Depende contra qué se compare, ¿verdad? Una persona puede ser, si uno se compara contra el promedio o se compara contra el percentil superior.
En línea está en este momento la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa, que usted sabe coordina las tertulias agropecuarias aquí en Perspectiva. Rosana, buen día, estás por teléfono, ¿no?
Sí, acá estoy, Emiliano, buen día, Guerre.
¿Dónde te encontramos?
Estoy en Maldonado, final de mis vacaciones.
Sobre este punto que veníamos conversando, ¿hay alguna duda más?
Sí, yo quería consultarlo a Guerre, buen día. Sobre este punto específicamente, porque es un tema de preocupación de todo el sector. En general, las respuestas que hemos obtenido de parte del gobierno es que el dólar está barato en todos lados, que es un problema mundial, que no es solo el Uruguay, pero creo personalmente que hay algunas características propias de nuestro país en las cuales se podría tomar específicamente medidas internas, y creo que es una vieja discusión entre ganadería y economía. Pero cuando usted hablaba de comparaciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con costos de energía o costos de combustibles, que son componentes importantes en los costos de producción, creo que Uruguay tiene costos que son bastante más altos y solo lo compara con la región, y que en esos puntos se podría hacer algo, ¿no?
¿Qué dice usted, ingeniero Guerre?
Buenos días, Rosana, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
Espero que estés disfrutando tus vacaciones. veamos. El tipo de cambio, como yo decía, es un factor, y sin duda hay algunas preguntas de las que tú haces, de qué medidas se pueden hacer, que habría que preguntárselo al ministro de Economía. Yo lo que puedo coincidir contigo, que el tipo de cambio nos está afectando, También coincidimos en que el dólar se comporta como tendencia general como una mercancía más. Puede estar flotando más arriba o flotando más abajo, pero se comporta como una mercancía más. Y lo que creo que tenemos que, y esto lo digo ahora, y mis compañeros de directiva de la Asociación de Cultivadores de Arroz pueden afirmar que lo vengo diciendo hace 3 o 4 años, no nos tenemos que, digamos, dejar encandilar cuando el arroz vale $12 la bolsa o cuando el kilo de carne vale $1.10, porque en realidad esos dólares no valen lo mismo que valían, y esa pérdida de valor relativo del dólar frente al resto de las mercancías es un proceso que es universal, que creo que eso es lo que dice el equipo de economía. Es decir, el dólar está perdiendo valor en relación al resto de las mercancías o bienes en todas partes del mundo. Y podemos observar lo que pasó con Brasil, a excepción de Argentina, que es una cosa totalmente difícil de explicar y que ya sabemos que se debe a todo tipo de políticas que provocan determinados efectos no esperados. En el resto del mundo, el dólar ha perdido valor frente al euro, sobre todo frente a las monedas de los países emergentes. Es decir, ¿cómo nos juega a nosotros? Yo creo que decir que estamos en el punto más bajo con respecto al año 2012 es una señal amarilla. Te diría, es una señal amarilla empezando a quedar roja. Pero por otro lado digo, no nos comparemos contra el día siguiente a la devaluación que corrigió un atraso cambiario de 12 años. Me parece que lo digo sin conocimiento profundo en aspectos económicos, simplemente con sentido común como empresario.
El tema de las cadenas, ingeniero Aguirre, ya lo destacamos. Usted es productor arrocero, hasta diciembre el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, y el análisis de lo bien que funciona la cadena del arroz fue una de las razones que Mujica esgrimió para ir a buscarlo usted y para ofrecerle el ministerio. Hay que entender entonces que va a tratar de trasladarse, extenderse esta experiencia a otros subsectores. ¿Eso es uno de los pilares de su gestión?
Primera cosa, porque pueden haber oyentes que no tienen por qué conocer la realidad ni la historia del sector arrocero. La integración vertical que tiene la cadena arrocera no la inventé yo. Es decir, yo llego a la actividad arrocera cuando esa integración ya existía. Cierto es que hemos tenido un proceso de profesionalización de esa integración y que en los últimos años hemos discutido nuevos contratos que llegan a una forma muy profesional de la discusión del precio. Yo creo que la cadena arrocera es un ejemplo, pero que no en todos los casos se puede seguir por las diferencias entre los rubros. Creo que es un ejemplo de que se puede generar un mecanismo donde la integración lleve a la discusión del precio en forma transparente, pero a partir de la confianza que se genera en la discusión del precio en forma muy transparente, avanzar como cadena en otros aspectos que son tan importantes para la producción, como puede ser la definición de los objetivos en materia de investigación, la definición de los mercados, la definición de una estrategia sectorial, como fue en el caso del arroz, de mantenerse libre de transgénicos para diferenciarse del resto de los competidores del mundo. Y creo que también es un ejemplo para demostrar que no necesariamente la concentración impide realizar estos procesos, porque no hay cosa más concentrada que la industria arrocera. En 4 empresas arroceras está el 80% del arroz del país. Y las 4 empresas se juntan además para negociar con la Asociación de Cultivadores de Arroz, que somos 500 productores. O sea que concentración no es antónimo de poder tener una negociación transparente.
Por el contrario, justamente la forma como funciona la cadena del arroz permite un buen desempeño a los pequeños productores.
Exactamente.
Que de otra manera, si no existiera esta forma de negociación del precio y esta cooperación que existe entre las dos partes, porque la cooperación se extiende también a lo financiero, se extiende a lo tecnológico, esos pequeños productores la tendrían muy difícil.
Exactamente. Es decir, yo siempre digo, en el Uruguay hay un solo precio de arroz, independientemente de que el productor tenga 50 hectáreas con tierra arrendada o que tenga 3.000 hectáreas de tierra y agua de propiedad. Hay un solo precio, y hay un solo precio porque hay una negociación que lleva adelante la Asociación de Cultivadores de Arroz con los molinos que se sientan en esa negociación, que termina siendo referente para los molinos que no se sientan en esa negociación, porque los que no participan del precio convenio terminan adoptando el precio que se fija en el precio convenio. Esa negociación tiene como base la existencia primero de la voluntad de negociar de esa forma, y desde el punto de vista institucional, la existencia de una de las pocas comisiones sectoriales que sobreviven, la Comisión Sectorial del Arroz, a donde se remiten una declaración de cada uno de los negocios que se realizan, por calidad y con precio, y en función de eso hay un procedimiento por el cual se transforma eso en el valor equivalente cáscara. Con eso es que se negocia.
Es un esquema muy original, no solo no se da en otros sectores del agro uruguayo, sino que en el arroz mismo, en el mundo, no sé en qué país existe algo así.
No, es bien original.
Es una creación uruguaya.
Es un invento uruguayo, y yo creo que es un buen invento, que permite, por un lado, que las empresas industriales no tengan que salir a comprar el producto para cumplir con los negocios concertados, sino que se aseguran el abastecimiento. Se aseguran el abastecimiento a través de un contrato. Uh-huh. Ese contrato les reconoce el costo industrial que se negocia cada año y un porcentaje chico, pero un porcentaje de utilidad definida en el contrato. O sea, uno, no tienen capacidad industrial ociosa. Dos, no tienen que andar compitiendo a veces de una manera ineficiente por una materia prima que les es escasa y tiene que cumplir un compromiso. Y por otro lado, ¿qué ventaja tiene el productor? Tiene la ventaja de que, respetado ese margen, que será del 3, del 4, del 5, del 6%, dependiendo del valor del arroz que se le reconoce como utilidad a la industria, cubierto eso, lo que queda es para el productor y se negocia en forma transparente y con todos los números arriba de la mesa. Condición muy difícil de imaginarse para un productor pequeño, aislado, que tiene un producto relativamente perecedero, porque el arroz hay que cosecharlo y hay que mandarlo a un secador en términos de 48 horas, porque si no se pierde su calidad. O sea, estamos hablando de condiciones muy buenas para ambas partes.
¿Y qué puede hacer el Estado en la dirección de trasladar, por lo menos parcialmente, esa experiencia a otros subsectores?
Yo creo que estos instrumentos no se decretan, no creo que esto sea producto de la actividad del Estado. El Estado puede generar condiciones, puede señalar caminos, puede tener algunas actitudes que de política o algunas políticas que propendan a que los productores y los empresarios tomen este camino. Pero quiero dejar claro que no creo que se puedan, no se pueda hacer el molde del arroz y decretar que en la cadena cárnica hay que hacer lo mismo que se hace en el arroz. Lo que creo que sí se puede hacer es señalar que esto es posible, que esto funciona, que esto se realiza con productores de distinto tamaño, que es en un bien exportable. Creo que se puede tomar el ejemplo y se puede tratar de inducir a que la gente por lo menos tome aquellas partes que puedan ser aplicables a otras cadenas como modelo.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, que tiene 52 años, que se graduó en la Universidad de la República en el año 1981 y de inmediato se mudó de Montevideo a Bella Unión para trabajar en la empresa Calnú como técnico extensionista. En el 83 comenzó a dedicarse a la actividad arrocera en un predio de la zona, se mudó a Salto en el 98 y desde entonces vive allí. Además del arroz, se dedica a la producción de carne, manejando el sistema de engorde a corral de ganado vacuno para industria de varios establecimientos. Desarrolla una cabaña de Aberdeen Angus conocida como Los Timboes. Ingeniero Aguerre, estábamos hablando de las cadenas en el agro uruguayo y Rosana de la Sopa tiene interés en preguntarle en particular sobre la cadena cárnica. ¿Cuál es la consulta, Rosario? ¿Rosana?
Sí, hay dos temas que siempre salen como inquietudes en lo que respecta a la cadena cárnica. Por un lado, la cría, y por otro lado, el tema de la concentración de la industria. Hay quienes hablan de oligopolios. Nos interesaba especialmente conocer su visión sobre esta cadena cárnica y en particular cómo ve estas dos situaciones, ¿no? Está la discusión siempre si hay que actuar sobre la cría, si hay que actuar sobre los mercados o el otro extremo de la cadena y cómo, un poco entonces cuál es su idea al respecto.
A ver, Rosana, hay que actuar sobre todo, pero sobre todo hay que dejar que los eslabones se acomoden. Nosotros hoy tenemos, se habla mucho de si hay cadena, si no hay cadena. El Uruguay viene superando año a año sus niveles de exportación. La tasa de extracción ganadera ha aumentado en forma importante en los últimos años. La trazabilidad hoy es la oportunidad más importante que tenemos para diferenciarnos del resto del mundo. Este año vamos a consolidar la identificación individual del 100% de los animales. Vamos a ser el único país del mundo que vamos a poder mandar al mismo mercado carne engordada a pasto y a ese mismo país mandar otro contenedor con carne engordada a grano y poder demostrarlo a través de un proceso de trazabilidad. Creo que el Uruguay, a las ventajas comparativas que encontró Hernandarias y por eso dejó las vacas, a lo que es el Uruguay ganadero de hoy, edificó a través del trabajo de generaciones de productores y de la institucionalidad toda, edificó una base donde hoy nos pone en un lugar que era, insoñado por todos en la década del 80, que era entrar en los mercados no aftósicos, no tener aftosa. Hoy somos libres de aftosa con vacunación, vender al mismo valor que vendía Australia o que vendía Nueva Zelanda, eso hoy estamos vendiendo por arriba lo que vende Australia, tener niveles de extracción del orden de los que tenemos, faenar el 80% del ganado con menos de boca llena o de 8 dientes. Creo que la cadena cárnica o los eslabones de la producción cárnica han jugado más o menos integrado, pero hoy estamos parados en un lugar que es muy diferente a lo que se veía hace 10, tan solo 10 años atrás.
Pero sin embargo, el precio del ganado en Uruguay es el menor, si lo comparamos con la región. Vuelvo otra vez a las comparaciones con Argentina, con Bolivia, con Brasil y Paraguay, y cada vez que hay planteo de exportaciones de ganado en pie, es toda una temática. Yo creo que por allí, no digo que haya un problema, pero hay un punto a destacar, ¿no?
Es un punto donde tenemos que focalizar nuestra atención, si en realidad el mercado está actuando como tiene que actuar o no. Recientemente, hace pocos días, hubo un trabajo publicado por el Comité de Estudio de la Competencia del Ministerio de Economía, donde ni descarta ni afirma que no existen políticas oligopsónicas, es decir, acuerdos entre los distintos frigoríficos. Por otro lado, en poco tiempo más, con la inauguración recientemente de una planta frigorífica y de una muy grande que se va a inaugurar en el mes de abril, el Uruguay va a ser un país que va a tener una capacidad industrial instalada 30-35% superior a la oferta de ganado que hay. Eso debería generar condiciones para la competencia. Y por otro lado, en caso de no ocurrirla, existe siempre la válvula de la exportación de ganado en pie. O sea que me parece que el problema no está en la articulación del valor, porque si hay más valor afuera, hoy se puede exportar ganado. Es decir, en este momento en particular, lo que a mí me preocupa es cómo se articulan los valores a lo largo de la cadena para un momento dado. Ha ocurrido que, dependiendo de la condición climática y de la oferta forrajera, la variabilidad en el precio del ternero es más menos 35% cuando la variabilidad en el gordo es más menos 10%. Ese tipo de cosas son las que de alguna manera impiden generar negocios estables y a largo plazo, porque en realidad la sensación que yo tengo es que cuando la condición está favorable para una parte, esa parte usa toda esa condición en su favor, y cuando está favorable para la otra, en este momento estamos con exceso de forraje y todos los que tenemos algún ternero lo estamos reteniendo porque pretendemos agregarle más valor. ¿Cómo se avanza en un proceso donde se pueda ir a la consolidación de negocios más o menos estables con una distribución de los ingresos a lo largo de la cadena que tenga justicia y transparencia como para que se puedan hacer arreglos entre los distintos eslabones. Tampoco eso se puede decretar. Ahí tiene que jugar inteligentemente el sector privado. No creo que sea un tema que se pueda resolver exclusivamente desde la óptica del Estado.
Ingeniero Aguirre, empezamos la entrevista consultándole sobre algunos problemas puntuales. Por ejemplo, la competitividad, por ejemplo, esto que hablábamos ahora sobre la cadena de la carne. Pero antes de que se nos termine el tiempo, ¿por qué no explica usted los lineamientos generales de la política que piensa seguir ahora a partir del 1 de marzo?
Bueno, yo creo que el Uruguay tiene una formidable oportunidad. Es decir, hoy el mundo demanda cada vez más alimentos y cada vez paga más por los productos que tengan diferenciación en su calidad y en su inocuidad como alimento, pero también en su inocuidad en los procesos en que llevan a la producción de esos alimentos. El Uruguay tiene una población de 3,5 millones de habitantes y tiene una capacidad de producción de alimentos para 50 millones. Por lo tanto, en mi visión, el crecimiento del Uruguay agropecuario es hacia el exterior. Por lo tanto, lo primero es la inserción internacional. Y por eso estamos fortaleciendo y luchando por tener un departamento de asuntos internacionales del más alto nivel para que trabaje en dos tiempos. En el muy corto plazo, respondiendo a la demanda que los sectores exportadores tienen. O sea, las soluciones que tiene que darle el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a un señor que quiere exportar el producto que sea. Recordemos que normalmente a nivel internacional los ministerios de Ganadería y Agricultura son las autoridades sanitarias competentes. Primer tiempo. Segundo tiempo, tener un departamento de asuntos internacionales que esté trabajando con una perspectiva de mercado, es decir, que se esté anticipando en un vínculo muy directo y muy fluido con los sectores exportadores o potencialmente exportadores para levantar cuáles pueden ser las demandas o restricciones que tengamos que anticiparnos, para que si dentro de 4 años queremos vender manzanas a México, tengamos todos los protocolos y los procesos fitosanitarios cubiertos, por ponerle un ejemplo. Teniendo al mundo como mercado, el otro aspecto en el que queremos trabajar es en el fortalecer todo el departamento de lo que se conoce como servicios agrícolas, que es el Ministerio de Ganadería tiene un departamento de servicios ganaderos muy fuerte y muy potente porque el Uruguay tradicionalmente exportaba carne. Pero si usted mira las estadísticas del Banco Central, el año pasado la exportación de productos vegetales fue mayor a la de productos animales. El mundo ya empieza a hablar de inocuidad, el mundo empieza a hablar de protocolos de ambientalmente amigables, de manual de buenas prácticas agrícolas, y tenemos que prepararnos para ese escenario, tenemos que prepararnos para el escenario. Lo que el arroz ha hecho desde el punto de vista privado, desde el gobierno se debe inducir a tener las herramientas y las capacidades institucionales y tecnológicas para satisfacer las demandas de un mercado cada vez más exigente en esos aspectos. Y en tercer lugar, una línea estratégica básica es un país agropecuario, tiene que tener una política muy firme de manejo de recursos naturales. Un país agropecuario tiene que tener una división de suelos y agua potente. Un país agropecuario tiene que tener un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que no con un ánimo de intervención, pero sí con un ánimo de fiscalización y de contralor, induzca a que los procesos productivos que se llevan adelante sean sustentables desde el punto de vista ambiental. Y en ese sentido hacemos y pensamos hacer en el próximo presupuesto una apuesta muy fuerte a fortalecer lo que fue la división de suelos y aguas, que en alguna época fue muy fuerte en el Ministerio y que en varias décadas se ha ido desmembrando. En ese sentido, nos importa también empezar a generar políticas o condiciones como para que empecemos a pensar en términos de más de un país con riego que un país con lluvia. Otra línea importante es el fortalecimiento de todo lo que es la unidad de cambio climático. Es decir, hemos hecho esfuerzos importantes en los últimos años en lo que se conoce como la mitigación del cambio climático. Es decir, bueno, ¿cómo puedo disminuir los efectos que tengo sobre el cambio climático? El Uruguay tiene que hacer una apuesta muy fuerte a lo que se conoce como la adaptación al cambio climático.
Y en ese sentido, el manejo del agua al que usted aludía recién, ¿cómo es que entraría?
El manejo del agua o sea, la vulnerabilidad al cambio climático que los sistemas productivos del Uruguay van a tener, se asocian, según todos los modelos lo predicen, a un aumento de las lluvias, pero a un aumento de la irregularidad de la lluvia y a un aumento de la temperatura. Por lo tanto, lo que es la irregularidad natural de nuestro clima se va a agravar. Por eso, en un país donde la mayor parte de nuestros suelos tiene una capacidad de almacenamiento de agua para 7 o 10 días, es decir, en la medida que se prolonguen los periodos de sequía, mayor proporción del territorio va a ser vulnerable a esas pequeñas sequías que tenemos frecuentemente. No todo eso se resuelve construyendo represas, pero una buena parte de algunos sistemas productivos se puede estabilizar con el riego suplementario, y en eso pensamos que las grandes represas, las represas más eficientes, las que necesariamente tienen que tener una concepción y un uso multipredial, no solamente deberán construirse para producir el arroz, sino que imagínese usted, por ejemplo, una determinada cuenca lechera que tenga un predio especializado en la producción de forraje, de proteína y de fibra de alta calidad y bajo costo, porque hay un establecimiento especializado en esa producción y con riego que suministra de la reserva estratégica a los 50 o 60 tambos que conforman ese enfoque multipredial. Y quiero salir del arroz y hablar del tambo, porque creo que otra de las políticas es identificar aquellas cadenas que son estratégicas del punto de vista de una concepción de desarrollo, no solamente de crecimiento económico, de vinculación de gente al campo, de creación de fuentes de trabajo, de estabilización de una economía moderna en el ámbito rural, donde en ese lugar la lechería tiene un lugar destacadísimo. El otro aspecto que quería señalar es que todo lo que tenga que ver con los procesos de crecimiento, de canalización hacia nuevos mercados, de diferenciación de productos, tienen que ver con un componente tecnológico muy fuerte y tienen que ver con, en realidad, con la institucionalidad vinculada al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Poca gente sabe que entre el INEA y el INAC juntos hay más presupuesto que el que tiene todo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El INEA y el INAC tienen delegados del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en esas instituciones, y es nuestro propósito que en las reuniones semanales que vamos a hacer en las distintas con las distintas divisiones del Ministerio, participen esas instituciones. Porque la política de investigación debe ser la política de investigación, no la política de línea o la política del Ministerio. La política cárnica debe ser la política cárnica. La política láctea debe ser la política láctea. Nosotros tenemos que continuar en el esfuerzo de no duplicar iniciativas o triplicar iniciativas, conjugarnos en definir entre todos a dónde queremos ir y que cada uno de los componentes de la institucionalidad pública y privada vinculada a los sectores productivos trabaje en función de ese proyecto.
No siempre pasa eso.
No es fácil, me imagino que no es fácil de hacer.
Me llama la atención que en esta exposición que usted acaba de hacer ahora de los lineamientos generales de la política que va a seguir, no apareció nunca el término agrointeligente, un término que usa Mujica y que usted mismo también usa. ¿Qué pasó? ¿Fue un descuido?
No, definamos qué es para mí agrointeligente. Para mí agrointeligente en términos de lo que es el Uruguay es primero un país que busca la inserción internacional, porque el primer concepto de inteligencia es, bueno, voy a vender donde tengo mercado. Si tengo el mercado acotado por 3 millones de habitantes, no lo voy a lograr. Agrointeligente es inserción internacional. Agrointeligente es desarrollo tecnológico, científico-tecnológico. Es investigación y es innovación. Es la incorporación de la biotecnología, es adaptación al cambio climático. Es manejo de los riesgos agrícolas. Los manejos de los riesgos agrícolas se deben hacer con bases de información. Es un sistema de información geográfico y de información agropecuaria único, donde esté toda la información. Desde suelos, capacidad de uso, dicose, las caravanas de las vacas que están ahí, el resultado de las cajas negras. Esa información de manejo de riesgos nos va a permitir una información más predecible. Esa información más predecible va a significar, por ejemplo, reducción en las primas de las compañías aseguradoras cuando querramos asegurar los cultivos porque la mayoría de nuestros procesos son a la intemperie. Un Uruguay agrointeligente es la diferenciación de nuestros productos en el concierto del mercado internacional, es la incorporación del valor agregado ambiental como atributo, es la concepción del Uruguay natural metido en la caja de un producto que se produce sin contaminar el medio ambiente. Un Uruguay agrointeligente es tomar todo lo bueno y exitoso que han desarrollado las cadenas productivas de este país, más desarrolladas, incorporando a una de las fortalezas que tiene el agro uruguayo, que es la agricultura familiar. No nos olvidemos que 2/3 de los empresarios rurales de este país son agricultores familiares. De los 32.000 ganaderos que hay en este país, 25.000 ganaderos son agricultores familiares, menos de 500 hectáreas. La pregunta de Rosana de la Sopa, ¿cómo la mayoría de ellos criadores, cómo vinculamos los distintos eslabones de la cadena, forma parte del Uruguay agrointeligente? Que no es decretar cómo se tienen que integrar, sino que es generar todas esas posibilidades, es poner ciencia, tecnología, desarrollo, biotecnología, diferenciación, adaptación al cambio climático en un kilo de carne, en un litro de leche o en un granito de arroz. Eso es el Uruguay agrointeligente.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Ingeniero agrónomo Tabaré Aguirre, futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para esta entrada muy en general y poniendo el foco en todo caso en algunos temas muy grandes. Después que asuma, quizás con el pretexto del Expo Activa, por ejemplo, donde estaremos instalados por algunos días, creo que va a ser conveniente ir un poco más a fondo en algunos de estos temas y en otros que hoy no llegaron a entrar. Queda ya la invitación hecha. ¿Le parece bien?
Me parece bien. Vamos a estar en la Expo Activa y el Ministerio de Ganadería va a estar con tres charlas que apuntan a esto. Con el tema de suelos, con el tema de cambio climático y yo voy a tener una participación tratando de redondear todo esto. Así que nos vamos a ver allá.